Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son acá en Radio Martí, que producimos en nuestros estudios en Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en esta tertulia de las noticias como son.
Gracias también a todos aquellos que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales, los que nos están viendo a través de YouTube, también a través de Facebook, por supuesto también el canal de WhatsApp de Martí Noticias. Y siempre hacemos un especial para agradecerle a nuestros oyentes de radio, esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. Gracias. Los que nos escriben, nos dejan los comentarios en YouTube, siempre los leemos. Nos escuchan en Guanabacoa, habíamos Cueto allá en Holguín, o sea, en muchísimas ciudades.
Y en muchas partes del mundo también. Ciudades,
claro, en el Hialeah nos escuchan.
Claro, Brasil, Alemania, Australia.
En Hialeah nos ven, de Sudáfrica nos también. Han escrito que nos ven en Sudáfrica.
Entonces, ¿dónde no hay un cubano?
El alcance del internet. Gracias sí, a Dios.
Por Muy eso. Bien, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de la leyenda de la sanidad en Cuba y en un momento le presentamos al invitado, como digo yo, especial.
Nos vamos ya a tertulia. ¿Y por qué nos vamos rápido a tertulia? Porque tenemos ya vía Zoom desde Madrid, España, al doctor Antonio Guedes. El doctor Antonio Guedes ha escrito un libro sumamente interesante que a continuación José Luis va a hacer pues una sinopsis más o menos de este libro. Pero antes queremos saludar al doctor. Saludos, doctor Guedes. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Tony?
Muy bien, gracias a José Luis y Amado. ¿Cómo Muchas no? gracias. Pues muy bien.
Muy bien, del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad en Cuba, un libro escrito por este médico de familia, doctor Antonio Guedes Sánchez, muestra una visión completa de la sanidad cubana durante sus 122 años, es decir, entre 1902 y 2024, y desmonta con hechos concretos el mito de la llamada potencia médica, tal y como intenta transmitir el régimen cubano desde su llegada al poder en 1959. Según ha dicho el propio Guedes, por mucho que se repite esa idea y que la avalen algunos organismos internacionales sin verificación objetiva, la realidad es muy tozuda. Si se está informando y bien intencionado, se comprueba que la sanidad cubana en realidad es una debacle, cada vez mayor y más grave con el paso de los años.
Vamos de entrada pues a pedirle al doctor Antonio Guedes que nos haga una sinopsis de este libro sumamente interesante. Ha resumido, son 10 años de trabajo, 10 años de investigación, 10 años recopilando datos. Porque sí, es muy fácil decir que la medicina en Cuba hoy por hoy no se parece absolutamente en nada a lo que había antes de 1959. Pero esto ha tenido distintas etapas y eso lleva una investigación y ponerlo en un libro lleva una responsabilidad. Doctor Guedes, si usted pudiera hacernos una sinopsis en unos minutos antes de comenzar ya con algunas preguntas ya más específicas del libro y de lo que es la medicina en Cuba. Una sinopsis de este libro, repito, del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad en Cuba. Adelante.
Bien, el libro comienza en 1902, el inicio de la República Cubana, y termina el 31 de diciembre de 2024. Dividido el libro en tres partes y una introducción. La introducción, basado fundamentalmente en el trabajo de nuestro quizá mejor historiador económico y geógrafo, Levi Marrero. Esta introducción es para un poco dar a conocer cuál era la situación socioeconómica de Cuba, muy desconocida en los años 50, a los años 40, antes de 1959. Situar al lector en esta realidad cubana. Después, la primera parte va desde 1902 hasta el 31 de diciembre de 1958, es decir, todos los 56 años previo a la llamada Revolución Cubana. ¿Cuál es la situación sanitaria? Ahí se recoge los datos médicos, cama sanitaria, medicina preventiva, accesibilidad, todo la higiene, los sanitarios, las enfermeras, las mutualidades, todo se recoge de 1902 hasta 58. Porque es una sanidad no solo desconocida, silenciada y manipulada por el actual gobierno cubano. Mucha gente en el mundo no tiene idea de cuáles eran los parámetros de Cuba, que era mucho mejor que todo el Caribe de Centroamérica y, por supuesto, uno de los primeros de Iberoamérica, incluso en algunos parámetros mejor que la España, Portugal, Grecia, Italia y Alemania en los años 50 del siglo XX. Después, la segunda parte del libro comienza el 1 de enero de 59 y termina en el 2008. Entonces, ahí también se recogen los mismos elementos, los elementos sanitarios, la medicina preventiva, cómo está organizada la sanidad, los médicos, las enfermeras, la medicina, la higiene, los problemas, las cosas positivas y negativas. Y la tercera etapa, desde el 2008 hasta el 2024, exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la novedad del trabajo? El trabajo no tiene básicamente opinión mía, ni opinión de nadie, ni está basado en YouTube, ni en vídeo, ni en testimonio de oposición. El trabajo es un trabajo más bien académico, pero no purista. ¿Por qué? Porque es un trabajo hecho para que lo lea la mayoría de las personas, no solo los médicos y los interesados. Lo puede leer mucho. Es más, la mayoría de los que lo han leído hasta ahora no son profesionales sanitarios. Es un libro de 150 y pico de páginas, donde aparecen más de 100 bibliografías ampliamente. Por supuesto, yo revisé mucho más que las que aparecen ahí. Repito, de estilo académico y basado en los datos de los organismos internacionales sanitarios, es decir, de la Organización Mundial de la Salud, de los anuarios estadísticos de América Latina, de los anuarios estadísticos de Cuba y también, de 59 para acá, de las opiniones, de las declaraciones de los funcionarios oficiales cubanos, de la prensa cubana, es decir, lo que ha publicado el gobierno cubano en sus distintos medios. No es un trabajo, repito, basado en opiniones y mucho menos de oposición, sino a partir de las fuentes académicas internacionales y nacionales he encontrado cómo Cuba no es una potencia médica, ese mito que se repite tanto. Eso es una leyenda. Nunca lo ha sido de 1959 hacia acá. Jamás ha sido una potencia médica. Pero hay que demostrarlo no con las palabras nuestras, ni con un vídeo, ni con lo que dice la gente, que ya lo sabemos. Si yo me hubiera basado en eso, la debacle fuera aún mayor. Eso yo lo sé. Yo lo viví durante los 23 años que viví bajo ese régimen en Cuba. Y yo estudié medicina ahí hasta que me expulsaron el cuarto año de la carrera. Yo terminé mi carrera en España. Por lo tanto, conozco y sabía perfectamente eso. Pero había que demostrarlo con datos más objetivos, más académicos, más de organismo internacional. Las contradicciones, las mentiras, las manipulaciones.
Doctor, en esa investigación académica, como dice usted, en ese mito, ¿no?, de potencia médica que se ha vendido durante tantos años, algo relevante que quiera compartir y con nosotros, que descubre durante la investigación que hace durante estos años.
Bueno, descubro, por ejemplo, cómo ellos en sus propios documentos oficiales, publicaciones, libros, revistas, cómo ellos mismos entran en contradicciones en los datos. Cuando hablan de la mortalidad, por ejemplo, infantil de los años 50, unas veces reconocen que alrededor del año 58-59 estaban en 32, 34 por mil, como lo reconocen los anuarios estadísticos internacionales, el mejor de Iberoamérica y uno de los mejores del mundo, más bajo en aquella época. Sin embargo, después ellos, en discursos, en declaraciones oficiales, hablan de todo lo contrario, 60 por mil. Y incluso en el mismo documento, por ejemplo, del Banco de Cuba Nacional, en el mismo documento, en una página dicen un dato y en otra página dicen otro. O sea, la manipulación es grosera. Cualquiera que se tome el trabajo puede descubrir esas contradicciones. Por supuesto, también puedo añadir toda la situación de miseria, de degradación en el campo higiénico, en el campo... Pero eso más o menos uno no solo lo estudia, sino lo había vivido y tengo como cubano muchos testimonios de gente. Por lo tanto, la mayoría de esos casos era muy conocido por mí y por muchos cubanos. El problema es que había que demostrarlo con los propios datos internacionales y con los datos de ellos. Ahora, lo más curioso son esas contradicciones que están en sus propios documentos. Y así podemos hablar, por ejemplo, cuando hablan del suicidio en Cuba. Cómo van cambiando la manera de recoger los datos. Unas veces suman suicidio, accidente, homicidio. Y después cuando ve que se le eleva mucho, porque los accidentes van a elevar ese índice, entonces vuelven a desglosarlo y separarlo de nuevo. Es decir, es una manipulación. Y eso lo hago ver ahí. Por supuesto, también hago ver los dos tipos de sanidad que hay para la nueva clase y los turistas. Y menciono centros concretos para el turismo y en qué consiste. Es decir, todo ese tipo de cosas. Pero lo más novedoso de la pregunta ha sido eso, esas contradicciones encontradas.
Doctor Antonio Guedes, vamos ahora a coger, digamos, de la segunda y tercera parte del libro, de 1959 hacia acá. ¿Y por qué? Porque, nosotros, nuestras familias, tanto la suya como la de José Luis, como la mía, nos hablaban de cómo era el sistema de salud antes, cómo estaba organizado, las clínicas privadas, los hospitales públicos, se pagaba una módica, prácticamente todo el mundo tenía acceso a la salud en el sistema de salud que había en Cuba antes de 1959. Eso es algo que hay que nada más que preguntarle a los viejos de la familia para que se lo cuenten a uno. Pero quiero hablar ahora de 1959 a 2024, que es la época que usted recoge en el libro. ¿Hay diferencias en cuanto a la calidad de la salud en Cuba, digamos, durante el subsidio soviético y después, ya después que viene el periodo especial y que cae ya, o sea, la debacle final? Digo final porque es que yo no sé cuándo va a tocar fondo, pero está tocando fondo desde hace tanto tiempo. ¿Hay diferencias en la calidad de la salud en Cuba, digamos, subsidio soviético y después del 90?
Es muy interesante tu pregunta. Precisamente, los posibles logros de Cuba, por ejemplo, mayor equilibrio entre el campo y la ciudad, ciertos parámetros positivos que ellos pudieron mantener. No todo era así, porque los han manipulado, han mentido, han obligado a decir datos falsos. Pero bueno, vamos a admitirlos todos tal como ellos han planteado. Esos datos positivos vienen básicamente por dos elementos. Están sustentados por la herencia que Cuba recibió en 1959. Superior a la inmensa mayoría de los países iberoamericanos, casi todos, por supuesto en Centroamérica y del Caribe, y no digamos Asia y África. Y el segundo elemento que está sustentado es en la ayuda ingente que recibió de la extinta Unión Soviética de sus países satélites. Según Irina Sorina, una historiadora, economista, estudiosa rusa, calculó en su momento, hace un tiempo atrás, que más de 100.000 millones de dólares recibió Cuba de ayuda neta de la extinta Unión Soviética a los países del este durante 30 años. Más de 100.000 millones. Eso ayudó a sustentar esos elementos. Entonces, gracias a la herencia y gracias a esa subvención recibida de la extinta Unión Soviética, Cuba pudo mantener ciertos parámetros positivos. Aún así, sabiendo que lo han manipulado, que todo no ha sido exactamente así, pero admitiéndolo, es por eso. Efectivamente, hay una diferencia. Cuando desaparece, cuando se va alejando esos beneficios de los años 50, porque los años van pasando, se va deteriorando la infraestructura, los sanitarios o se emigran, los formados antes, o envejecen y fallecen. Es decir, se va perdiendo lo de los años 50. Y además se pierde la supresión de la Unión Soviética, aunque después vino el petróleo chavista, pero no nunca a la envergadura de la época en que Cuba pertenecía al mercado común del este y los beneficios que tenía. Fue cuando empezó a verse la verdadera cicatriz, a quitarse esa máscara, pasar tiempo de los años 50 más desaparecer la subvención. Es decir, era insostenible lo que tenía y era una mentira. Aparte de que ya mentía, repito, han manipulado. Que ahí en mi trabajo yo recojo esos elementos. Es decir, hablo precisamente porque se ha sostenido y hablo de esa manipulación de ellos. Mire, hay un ejemplo muy claro de otra isla. A ellos les gusta hablar mucho, por ejemplo, del embargo, que ellos le llaman bloqueo, porque no hay bloqueo, ya sabemos que conversa con más de 100 países del mundo. Y además Cuba puede comprar medicina a India, China y el propio Estados Unidos, según la ley de Porto. Por lo tanto, eso lo sabe cualquiera, pero el mundo muchas veces lo desconoce, por eso lo recojan en el libro. Pues bien, ellos hablan de ese, que es un embargo, Bien, hay otra isla en las antípodas de Cuba, que es Taiwán. Taiwán es una isla que durante décadas está siendo asediada, bloqueada, vamos a decirlo así, por un gigante, por un imperio, China. Incluso Taiwán tiene muchísimas menos relaciones diplomáticas que Cuba. Eso cualquiera lo puede encontrar, que es así. Cuba tiene relaciones con más de 100 países. Taiwán no llega nada más que a unos cuantos relaciones diplomáticas. Taiwán, en los años 40 y 50, tenía el 60% de su población analfabeta. Cuatro veces por debajo de Cuba, en los años 50, del per cápita. El sistema sanitario era un desastre. Pues Taiwán, a pesar de la inversión que ha tenido que hacer en armamento y en defensa, a pesar del gigante chino que tiene al lado esa potencia, a pesar de todo eso, hoy Taiwán no tiene analfabeto, hoy Taiwán tiene más de cuatro veces el per cápita de Cuba, hoy Taiwán no solo es más libre que Cuba, sino además organismos internacionales han reconocido a Taiwán, por ejemplo, en el 2019, entre 80 y pico países, el país que mejor sanidad tenía. Y no digamos en el Asia, uno de los mejores en cuanto al sistema sanitario. Dos islas, digamos, bloqueadas entre comillas, y sin embargo la diferencia está ahí, en el sistema.
Doctor, usted desmiente muy bien con datos, ¿no?, oficiales, la información esta de la sanidad buena que ha tenido el sistema cubano durante más de 60 años. Ahora, esto ayuda a los académicos, ayuda a las personas que durante tanto tiempo pues realizan la labor investigativa, los estudiosos, en fin. Algo que usted mencionaba y yo creo que es oportuno también ahondar, y es la ayuda, la formación de médicos que hace el régimen cubano y posteriormente la ganancia que obtiene de ello en el exterior.
Sí, ahora con todas estas misiones, sí, llamadas misiones.
Sí, eso es otro capítulo del libro, más de una vez lo trato. Efectivamente, Cuba tiene una hipertrofia de médicos. Sí, eso no es una planificación buena, todo lo contrario, eso es un despilfarro enorme de creación de médicos. Claro, ellos lo justifican en las últimas décadas que esa exportación de saco de azúcar, entre comillas, es para coger divisa para invertirla después. Ya sabemos que no hacen ninguna inversión en el resto del pueblo. Pero eso también hay que decírselo a los académicos. Eso es decírselo a los medios de comunicación internacionales que lo desconocen. Y esos médicos, efectivamente, el 80% del sueldo o más lo coge el Estado cubano, como ya lo sabemos. Y este cubano tiene muy poco dinero. Porque además, el objetivo de todos estos médicos es un objetivo siempre en el régimen, no solo es económico, es de propaganda. Y además, mira qué buena es Cuba, solidaria, cómo manda. Pues Cuba es una potencia médica. Entonces, ese es uno de los objetivos básicos de ellos, la ideología. Y el otro es de penetración, de inteligencia. O sea, ellos roban información en academia, en cualquier círculo, en medios de comunicación, en cualquier lado del mundo. Colocan a los estudiantes después, latinoamericanos que vienen a estudiar a Cuba, de alguna manera por agradecimiento, por chantaje o por simpatía, están colocados en sus países en cargos en el Ministerio de Sanidad o están colocados en organismos internacionales. Y además, por eso ellos han penetrado tanto estos organismos internacionales, no solo por estos estudiantes que después van a sus países, sino porque poco a poco han hecho una labor de inteligencia con los organismos internacionales y de propaganda. Y estos organismos no tienen en cuenta los datos objetivos y no hay honestidad, porque en los mitos hay dos elementos. Uno, la ignorancia, y el otro, la falta de honestidad. En esto hay mucha falta de honestidad. Entonces, no tienen en cuenta, es decir, ellos pueden averiguar, igual que yo, y mucho más, que los datos tienen llenos de mentira, manipulación, contradicciones. Pueden ver cómo era Cuba en los años 50, cómo ha sido después, los subsidios soviéticos, todo eso lo saben, o lo pueden saber. El problema es un problema de tipo o ideológico, o de compromiso, claro, y de penetración de Cuba. Entonces, estos organismos internacionales también hay que trabajar con ellos, porque hay que cambiar ese relato, ese discurso de ellos, esa mentira de ellos, de que la sanidad cubana es una potencia. Efectivamente, utilizan los médicos como mercancía económica, pero también utilizan los médicos desde el punto de vista ideológico, de propaganda y desde el punto de vista de la inteligencia. Por supuesto, Ya sabemos todas las condiciones que tienen los médicos, los sanitarios en general. Me quitan los pasaportes, el chantaje con la familia en Cuba. Todo eso yo lo recojo en el libro, ¿eh? Todo eso está recogido explícitamente.
Doctor, tengo una pregunta para traer un poco. Yo sé que esto no está en el libro, pero me gustaría su opinión, ya que usted, además de ser un médico, un buen médico, usted no me ha consultado, pero me han dicho que usted es un buen médico. Y además de eso, ha sido un historiador ahora con este libro sobre todo el sistema de salud cubano antes y después. ¿Usted cree que, es verdad que a pesar de las dificultades, usted cree que pudiera, por lo menos en este momento de la crisis en Cuba, permitírsela a los médicos que tengan consultas privadas? O sea, ahora conocemos las famosas MIPIMES. No quiero decir que un médico tenga una MIPIME, pero lo que sí quiero usar el término de consulta privada. Yo recuerdo cuando era niño, yo nací en el 61. Cuando era niño, mi primer médico como niño era un médico que tenía consulta privada en Guanabacoa, donde yo nací. El doctor Englender era judío. Y mi mamá me llevaba a la consulta privada. Y ya estaba dentro de la llamada revolución. ¿Usted considera que eso sería algo factible? Claro, lo ideal sería democracia y volver a todas las cosas normales, pero yo digo, por lo menos de cuestión práctica, ¿sería factible hacer eso?
Yo pienso que sí, doctor, no sé usted.
No sé, yo le pregunto al que sabe.
A ver, primero, ellos dejaron al principio consultas, algunas consultas particulares de profesionales formados antes del 59. Los que eran formados después no le dejaron hacer consultas particulares, ni mutualidades, ni cooperativas, ni nada de eso que existía en Cuba. Es un problema ideológico, es un problema político. La sanidad para ellos, lo digamos en la época de Fidel Castro, ahora también sigue siendo un problema de imagen. Demostrar que Cuba es una potencia médica, que su sistema es superior y por eso mantienen eso. Ahora, ante la pregunta, es posible, claro que es posible eso. Y es posible mucha más apertura que los servicios generales. Crear cooperativas, crear mutualidades, crear consultas particulares. Lo que pasa es que el problema ideológico, el problema de imagen, le impide a ellos hacer eso. Es un control. Es como lo de la educación, igual. ¿Por qué no se pueden hacer guarderías privadas? Algunas las tienen la iglesia ahí toleradas, pero puede existir mucho más. O colegios privados. Ah, no, ellos el control ideológico. El control de propaganda, el control de adoctrinamiento, aunque no lo puedan mantener, pero claro que pueden hacer colegios privados, academias privadas, por supuesto que también, igual que en la cosa sanitaria. Ahora bien, el problema es que si eso no viene acompañado de otras cosas, bueno, estará el médico ahí, pero los medios, los hospitales, el instrumental, los medicamentos, la tecnología, la información, el internet, falta muchas cosas. Es decir, el problema es igual que puedes crear 50 hoteles, pero la gente no va porque no hay luz, hay bache, hay inseguridad, no hay una vida medianamente normal fuera del mundo turístico ese, pues el turismo baja necesariamente. Esto pasa igual. Es decir, tú puedes crear la clínica, la sociedad, suponiendo que ellos superaran ese aspecto ideológico. Bien, pero el problema de la infraestructura, el problema de los medicamentos, el problema de la tecnología, el problema de los hospitales, ¿dónde está? De hecho, ya en Cuba, y yo lo recojo en el libro, hay la peor de las sanidades privadas. Le cobran a la gente por hacer una extracción de dientes, por supuesto tiene que traer la anestesia y todo lo demás, no digamos una cirugía, muchas veces lo cobran y no encuentran, incluso se venden los medicamentos en contrabando, hay redes sociales de donde se anuncian los medicamentos. Muchas veces esos medicamentos no sabemos el origen que tienen. Es un problema también. Bien, y aún así muchas veces no se encuentran. No hay esos medicamentos, no hay esas posibilidades. Es decir, que aunque lo permitieran y superaran ese aspecto, que lo pueden hacer eso y más, el problema es que tiene que haber otro tipo de apertura, porque si no, no va a resultar para nada, porque no tienen los medios, no tienen la tecnología, ni los medicamentos, como no lo hay ahora, ni aún en contrabando.
Claro. Doctor, durante su investigación académica, ¿cuál sería la sorpresa que pueda compartir con nosotros que encontró en todos estos años de investigación?
La sorpresa que encontré. Bueno, realmente la sorpresa para mí, que estoy metido en el mundo sanitario y que tenía toda esta información que me iba llegando, decían al principio que hacía 10 años estaba haciendo investigación. Mira, realmente la primera parte del libro yo la publiqué en el 2002 en la revista Cuba Encuentro, porque Jesús Díaz, su director, me pidió que hiciera ese trabajo de los años 1902 hasta 1958. Fue el centenario de la República en 2002. Lo publiqué, ahora lo revisé un poco, pero básicamente ese trabajo. Por lo tanto, llevo mucho más tiempo investigando. Y a mí no me sorprende nada, porque he hablado con infinidad de médicos, me han pasado muchísima información. La que aparece ahí no es ni la tercera parte de la información que yo tengo. No es ni la tercera parte de lo que yo he revisado. El problema está que lo tenía que sintetizar y publicar para hacer potable, para que lo leyera la mayoría de la gente. Quiero decir que sorpresa, sorpresa, de las contradicciones, de la miseria, del problema de Cuba, no tenía. Los privilegios, yo lo sabía. Las clínicas de la nueva clase de turismo, lo sabía. La manipulación de los datos, lo sabía. La mortalidad, incluso que yo reconozco y sé que no es esa en la práctica, pero tengo que decirlo porque es como aparecen los organismos. Hasta que no me aparezca un dato oficial, no podría ponerlo. Es decir, cualquier cosa que encuentre, no era una sorpresa para mí lo que es sorpresa, sorpresa cuando terminé, porque estaba muy metido. Quizá para mucha gente sí lo sea, sobre todo para el que no es cubano, o para una generación de cubanos, muchas generaciones de cubanos, algunos quizás muchos que me estén escuchando, viendo, y se han creído lo del mito que Cuba era una gran potencia médica y lo defendieron muchas veces. Todavía quizás hay algunos que lo sigan diciendo y que es producto del embargo y toda esa tontería. Por eso yo puse el ejemplo de Taiwán, porque me gusta cosas concretas. Como podría haber puesto el ejemplo de dos Coreas o el ejemplo de los dos Alemania cuando existían. Como una y otra, teniendo el mismo idioma, la raza, la misma región. Sin embargo, una era más libre, más desarrollada, la otra no. Porque es un problema del sistema que no funciona. Es así. Es más, la medicina de la Unión Soviética, extinta Unión Soviética, era peor, peor en general que la cubana en los años 60 y 70. Sus textos, su técnica sanitaria. Nosotros teníamos una buena herencia de la medicina americana y europea occidental, cosa que no tenían los rusos. Así que, sorpresa a mí personalmente, no. Sé que alguna gente sí, sobre todo extranjeros,
Claro.
los que han leído. Dice, pero esto es así, sí, es así.
Sí, señor. Bueno, no hay tiempo para más.
Libro con información, mucha información y sobre todo para referencia, como dice el doctor Guedes, para las nuevas
Nos
generaciones.
hemos quedado con muchas preguntas, muchos temas para análisis. Eso significa que podemos hacer un segundo programa más adelante y quizás también el doctor Antonio Guedes pueda hacer un segundo libro con más información más adelante.
Tony, muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes
¿Cómo?
y a todos.
La leyenda de la sanidad en Cuba, del dicho al hecho. Qué bien. Hasta aquí llegamos. Gracias.